Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Estamos en medio de la Feria Internacional del Libro del Biobío 2023, en la segunda versión de una feria maravillosa en el medio de un campus universitario como es la Universidad de Concepción y que, claro, cuenta con asociaciones virtuosas como la del gobierno regional, que ha hecho una apuesta muy importante para que toda la industria editorial chilena se reúna en este campus maravilloso. Les cuento que estoy aquí y en el programa me va a acompañar a presentar América Gutiérrez, de Publishers Weekly, nada menos que, bueno, esta revista centenaria en inglés y que está, ya tiene una edición en español, y vamos a presentarles a continuación a nuestros invitados en el día de hoy, porque aquí estamos las dos paseando, viendo libros, conversando con editores, con autores, porque la verdad esto ha sido una fiesta. América, me encantaría que dijeras un par de palabras de Luis Endrera, que es nuestro próximo invitado a quien entrevistamos en esta feria.
Bueno, pues es un publisher en toda la extensión de la palabra, un caballero de las letras y uno de los mejores promotores de la literatura infantil, aunque ahora nos dejó ver con estos 100 años de Editorial Juventud cómo ha marcado a muchas generaciones y diferentes libros. O sea, el origen de la novela rosa, yo me quedé con el ojo cuadrado cuando empezó a hablarnos de estas colecciones por colores y de que también reivindicó, más que reivindicó, a la figura de las mujeres como esos olfatos maravillosos para llevar a cabo adquisiciones en las que primero nadie cree, pero luego se vuelven un boom y están en las manos y en las lecturas de todos, como Tintín.
Bueno, ese es Luis Endrera, que es nuestro primer invitado en el día de hoy, y después vamos a tener a otra invitada maravillosa, maravillosa. Ella es Mercé Galí. Qué gusto haber disfrutado con ella y haber estado también junto a Paulina Jara, quienes estaban presentando este preciosísimo libro, Prohibido Decir Caca.
El virtuosismo de una ilustradora como Mercé es arrollador. Te abruma la manera en la que su habilidad, no solamente con las manos y con todas estas técnicas que utilizan colores, brochas y diferentes materiales, sino también esto de dedicarse al collage es una cosa que no había visto recientemente en los ilustradores de Latinoamérica, y he de decirles que he visto a varios trabajar con habilidad tanto las dedicatorias de sus libros y sobre todo sus libros, pero no se deben de perder ni uno de los libros que esta mujer deje en trazo durante toda Latinoamérica, porque a su paso sé que está viendo y está observando y está llevándose esos colores, esos verdes, estos cielos maravillosos, no solo de Concepción, sino del Chile completo, que a mí me ha maravillado. Ahorita yo les estoy diciendo que América descubrió Chile a través de Concepción y a través de toda la gente reunida en esta gran feria del libro.
Ustedes ya pueden entender lo bien que lo estamos pasando en esta feria, porque increíble, junto, además que con el nombre América, no, maravilloso. La verdad es que el fin de semana hemos estado junto a Hernán Rivera Letelier, quien dio justamente la conferencia inaugural, abrió esta feria desde la literatura. Fue un encuentro muy emotivo, divertido, porque Hernán no se pierde allí y encanta a sus lectores, fascinados. A ver, impactante la cantidad de gente que fue a verlo, y después ese mismo choclón, pum, se transportó para ir a firmar con él. Autoras, estuvimos con las Auch. ¿Qué te parecieron las Auch, estas autoras chilenas como Beatriz García Huidobro, Andrea Jeftanovich? Bueno, ¿para qué les digo, América, cómo se está llevando? América Gutiérrez, de Publishers Weekly, esta editora, ¿cómo se está llevando una maleta llena de libros? Porque está ansiosa, ávida de conocernos, y uno tanto lo agradece, vaya que lo agradece. ¿Qué te parecieron las Auch?
A mí me encanta que la revolución se geste más allá de biologizar cualquier tipo de manifestación rebelde, creo que las mujeres estamos en un momento importante para decir que siempre hemos escrito, que lo único que ha pasado es que no nos publicaban, no teníamos los espacios, no aparecíamos en los pies de foto, no sabían quién eran, están los grandes autores y te mencionan en general cuando apareces, por ejemplo, en algún registro histórico. Pero ahora el grito de la herida, ¿no? Aquí estamos, o se abre más o terminamos por morir, y dar a conocer cada una de las manifestaciones en poesía, en ensayo, en una narrativa que cada vez tiene más fuerza. Yo estoy sorprendida con el activismo, el compromiso y sobre todo con la coherencia que tienen estas mujeres. Agradezco haber estado en esta mesa observando, escuchando también a Vivian Lavín, trabajando desde todos los frentes, porque también es muy importante seguir con esto de los derechos, seguir con esto de que los libros chilenos salgan al mundo, y porque si no nos están privando a nosotros, ¿eh? Y digo que estoy cerca, que soy mexicana. Ahorita estoy descubriendo, gracias por los descubrimientos a Vivian, a la Feria Internacional del Bio Bio, y bueno, yo soy parte de ¡Auch!
Es muy, bueno, divina, lo hemos pasado regio, por supuesto que además degustando todo tipo de alimentos y bebidas espirituosas de esta zona. La recepción de Moira Delano como directora de esta Feria del Bio Bio, de Manuel Lagos, quien ha sido también es una pieza clave en esta feria para su construcción, él está ahí en los inicios. Bueno, está siendo, la verdad, una fiesta impactante, les recomiendo, vayan, sigan en Instagram hasta Feel Bio Bio, porque hay muchas actividades. A propósito de las AUCH, estuvimos allí también con Ángela Neira Muñoz, Beatriz y Andrea Jeptanovich, en una mesa muy bonita, muy, muy, muy importante, porque se referían justamente al canon y al rol que juegan las mujeres como lectoras, pero ahí es donde y escritoras, por supuesto, pero ahí es donde se producen estas diferencias. Solo a modo de botón, en la mercurial nota aparecida en el día de hoy, a propósito de la FIL del Bio Bio, hay, bueno, está citada la directora de la feria, un editor que no fue, y una foto de la actividad que tuvimos con las AUCH, justamente con las escritoras chilenas, pero sin pie de foto, identificándonos a cada una de nosotras. Si eso no es invisibilizar el rol de la cantidad de editoras mujeres que habían allí, la propia Beatriz es editora y universitaria también. Bueno, pues a quien citan, a quien queremos mucho, pero no estaba allí. Y entonces esas son las cosas que nosotros estamos viendo que son las que nos duelen, ¿no? Y las que tenemos que cambiar. Bueno, vamos entonces a iniciemos el programa junto a Liberal y Ediciones, Prosi Política. Ya empezamos entonces para que disfruten estos 100 años de juventud junto a Luis Endrera desde la Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Editorial Juventud cumple sus primeros 100 años de vida. La verdad es que no sé qué otra editorial en el mundo, en el contexto iberoamericano, lleve tantos años. Dudo que exista una vida tan larga y tan rica como esta editorial, que nos ha dado todas nuestras lecturas de infancia, nuestras lecturas de juventud, justamente de adolescentes. Y Luis Endrera es uno de los invitados internacionales a la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, donde estamos aquí caminando por sus prados, aquí en la Universidad de Concepción, y estoy muy contenta porque esta es una de las primeras actividades oficiales de los 100 años que cumple Juventud, y la está haciendo en esta feria de su segunda versión, que está creciendo, y quizás, claro, es como darse una mano, ¿no? Como una editorial más antigua de la lengua castellana apoya, abraza a una feria que recién están haciendo. Bueno, con esa imagen me quedo para saludar cordialmente, con mucho cariño, a un hombre al que admiro muchísimo por su trabajo, por cierto, en la editorial, y mucho más, que vamos a ir hablando a continuación en esta entrevista. Muy bienvenido, querido Luis Endrera, a Vuelan las Plumas nuevamente. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Estoy feliz, feliz de estar de nuevo en Vuelan las Plumas, pero feliz sobre todo de que uno de los primeros actos de este centenario se desarrolle en un marco tan increíble como es esta feria, en este campus universitario abierto al público. Es una delicia, o sea, poder empezar aquí.
La vida de la Editorial Juventud es maravillosa. Me gustaría que contaras un poco a nuestros auditores cómo tu abuelo funda su visión, su mirada de mundo, y también, bueno, otro personaje fundamental, Conchita Sendrera, que, bueno, cuyo legado tú tomaste y dijiste, porque lo más probable es que hubiese sucumbido a una descendencia tan, tan extensa, y tú lograste tomar eso y continuarlo e incluso hacerlo crecer, lo que ya es un mérito gigante. Háblanos, ¿quién era ese José Sendrera Fecha?
Bueno, José Sendrera Fecha, mi abuelo, era, cuanto más estudio sobre él, más me doy cuenta que fue un editor pionero, fue un editor que proporcionó pues las primeras traducciones desde los cuentos de Andersen, de Grimm, de la Abeja Maya, de Heidi, y estamos hablando de los años 20, ¿no? O sea, fue un hombre con una visión tremenda. Era un hombre muy inquieto, hablaba perfectamente inglés, hablaba perfectamente francés, tenía continuamente un contacto continuado con editores de otros países, se informaba, se apuntaba a todas las revistas de literatura que pudiera haber por la época, que no sé cuántas eran, pero bueno, recibía todas, ¿no? Y fue innovador con cantidad de cosas, o sea, fue el primero que hizo libros de bolsillo, se inventó el género romántico y le puso de nombre a la colección Novela Rosa, que hoy en día es un nombre ya genérico. Fue el primero que hizo coediciones con otros países, o sea, para compartir gastos, de hacer libros caros sobre la historia del arte románico, la historia del arte occidental, o sea, estamos hablando de los años 30, ¿no? Y Conchita, su hija, fue una mujer excepcional, o sea, Conchita tenía un amor por los libros infantiles desmesurado, era su mundo, ¿no? O sea, no le interesaba nada más. Y Conchita tuvo el acierto, pues, de contratar series como fueron la serie de Enid Blyton, de los cinco, que han iniciado en la lectura a varias generaciones ahí en España, y yo creo que en América Latina también, y contrató otra serie emblemática, que es Las aventuras de Tintín. El éxito de estas series le permitieron a ella ir apostando por algo que le gustaba mucho, que era el libro álbum. En una época en que el libro álbum no era conocido para nada, e incluso no vendía ni uno, o sea, no era rentable hacerlos, o sea, lo hacía pues porque por otro lado los ingresos de Las aventuras de los Tintín y Las aventuras de los cinco permitieran que ella siguiera con su apuesta fuerte por un género que no era conocido y que nadie prácticamente publicaba libros álbum. Karen Venezuela empezó a hacerlo 40 años atrás, pero fueron de las dos editoriales que antes hicieron libro álbum. Vivimos momentos complicados, o sea, este siglo XXI es el siglo de la comunicación, de las redes, y en muchos otros géneros, como es el libro técnico, con Google, o sea, ya no tiene mucho sentido. La ficción para adultos sigue funcionando bien, pero hay tanta piratería, tanta piratería en España, que es un país que parece mentira que pueda ser tan poco consciente de lo que significa piratear, pero en España, por ejemplo, hay un dato que es significativo. De todas las personas que leen con un Kindle o con un que leen libros electrónicos, solo un 7% ha pagado por ese contenido, y eso es muy grave, ¿no? Entonces, eso se nota mucho en las librerías, y el libro infantil, que antes era un 10-15% de la facturación de una librería, ahora en este momento está llegando a ser 40-50%.
Uf, eso es un cambio muy, muy grande. Como tú decías, Juventud nació más bien como una editorial de digamos, con distintas colecciones adultas, y hoy día ya es una editorial centrada básicamente en la literatura infantil, juvenil y también de viajes. Allí tienen una que una colección maravillosa, un premio incluso también que ustedes han ido impulsando. Bueno, y que para nosotros es especialmente relevante, ¿no? Bueno, España es un viaje, lo que nos une, digamos, a nosotros los latinoamericanos con lo que es esta madre patria tan díscola, ¿no? Que tan bien nos ha tratado y a veces, más que a veces, durante tantos años, tantos siglos, tan mal en otro sentido. Esta posibilidad de traer esos libros hoy día, de hacer nuevos libros, pero también de poder recordar, ¿no? Todo ese patrimonio cultural, ese patrimonio que está en la memoria de, bueno, mía, de mi madre, de mi abuela, tiene un profundo significado. Me gustaría que tú pudieses, bueno, desde aquí, desde Bío Bío, de esta feria, poder contar cómo lo sientes, cómo lo valoran ustedes y de qué manera piensan seguir trabajando. ¿Cuáles son esos pilares valóricos que ustedes los hacen tener la convicción de que hay que seguir por esta ruta?
A ver, nos hemos centrado más quizá en los libros infantiles y en los libros juveniles estos últimos años. ¿Por qué? Porque nos está funcionando muy bien y porque es muy difícil también competir con las editoriales que hacen ficción para adultos, que tienen es muy difícil competir con ellas por los anticipos, por los precios que ellos pagan. Y realmente no era rentable para nosotros, ¿no? O sea, todos los tipos cambian y pienso que hay que ir adaptándose. Y si algo funciona bien, pues has de trabajar muy bien este sector tuyo. No puedes dispersarte mucho. No creo en la editorial que hace de todo. Que hace libro de cocina, que hace libro para adultos, que hace libro de autoayuda, que hace libro infantil, esta editorial no crea un catálogo fiable. En nuestro caso, pienso que lo estamos haciendo bien, gracias a nuestra editora, que conoces bien, Elodie Bourgeois, que lleva 20 años trabajando conmigo y es una editora excepcional, ¿no? Y el futuro, hemos aprendido a vivir al día con estas pandemias y estas guerras y estos disturbios que lamentablemente viven tantos países, pero soy optimista porque realmente el libro álbum funciona muy bien. El nuevo género que es el libro álbum sobre conocimientos es sorprendente lo que está funcionando, que es algo que no existía prácticamente 8 años atrás. Pues no, sí, siempre ha habido un libro sobre astronomía y tal, pero nada que ver lo que está haciéndose hoy en día, ¿no? O sea, libros sobre física cuántica, sobre la relatividad, el electromagnetismo, sobre el cerebro humano, que es un libro que hemos vendido a más de 30 países. Justo ayer recibí la cubierta de la edición rusa. O sea, tiene mucha gracia, ¿no? Y esto sería, ¿no? O sea, estamos continuando apostando por lo que funciona bien.
Hay en el ecosistema del libro y la lectura distintos eslabones. Por cierto que nosotros primero identificamos al autor, el ilustrador en este caso, como es para una editorial infantil. Luego, por cierto, el editor. Y como que de manera mágica la gente pudiera pensar como que el libro de ahí del editor como que pasa por la imprenta y pum. Bueno, ni siquiera nombramos al diseñador, etcétera, pero bueno. Pero entre medio, para que los libros puedan llegar, al menos físicamente, o también a través de la venta de derechos, hay ciertas personas que son, digamos, eslabones clave. Acá en Chile, para ti esto has tenido un eslabón clave que es el que nosotros nos ha unido. Nosotros nos conocemos hace muchos años justamente por esa distribuidora. ¿Qué rol cumple un distribuidor a la hora de poder representar una editorial tan lejos como es desde España a nuestro país?
La importancia del distribuidor es absoluta, total. O sea, el conseguir un acuerdo con un distribuidor que funcione y que precie tus libros y que funcione bien, que es la máxima aspiración para un editor, ¿no? O sea, lamentablemente pues hay muchísimos distribuidores, unos trabajan mejor que otros, pero yo creo que en este sentido, como es un tema que llevo personalmente desde hace casi 30 años, estoy contentísimo con todos los distribuidores, agradecido con ellos y sobre todo contento porque más que distribuidores ya somos amigos, ¿no? O sea, es una relación muy cercana.
Bueno, Liberalia justamente es tu distribuidor en Chile y ha permitido que tus libros estén acá, desplegados, muchísimos libros de Editorial Juventud que están adquiriendo, impactante, estamos muy sorprendidos también con la avidez, como la recepción que han tenido para los lectores de acá, comprando y comprando libros, es decir, hay una necesidad, hay muy pocas librerías en Concepción, lo que explica que esta feria tenga ese potencial tan grande. Pero saber ahora que tus libros están así, llegando a manos llenas a otros, a lectores ávidos, sin duda que debe ser súper gratificante, súper gratificante.
Mucho, mucho. O sea, llegar a esta feria, ver cuántos libros míos habían y la velocidad a la que estaban vendiéndose fue una sorpresa súper grata. Y no hablo por la cuestión pecuniaria, por la cuestión económica, ¿no? Sino que ver el interés que despiertan y que el trabajo que tú estás haciendo con mucho esfuerzo y tal es valorado por la gente.
Luis, tú has cumplido un rol muy importante, no solo como director general de Editorial Juventud, sino que también haciendo un trabajo colectivo, agrupando, siendo uno de los también de los promotores de lo que hoy día es la Asociación del Álbum en Barcelona, que es algo poco para nosotros impensado, porque son todas las editoriales infantiles o un grupo importante que se agrupan y no, y claramente que son competencia, pero acá hacen fuerza para poder tener una visibilidad en el mercado. También, bueno, tu rol en IBI, la máxima institución del libro infantil y juvenil, una organización sin fines de lucro que se ha preocupado ya desde hace 70 años por los libros infantiles, y tú tienes ahí un rol en el comité ejecutivo, ¿no? Y además representas a América Latina, por lo tanto a nosotros mismos, y el Caribe allí. ¿Qué importancia tiene el hecho de poder trabajar de manera colectiva, comunitaria? ¿Qué valor le das tú? ¿Por qué pones tanto esfuerzo? Uno podría pensar, pero si ya vende tanto, que se preocupe, que haga su negocio y que se dedique a eso, como lo hacen, ¿no?, las grandes editoriales. En cambio, tú estás allí cumpliendo un rol muy clave, es una pieza que sin duda todo el ecosistema del libro y la lectura del mundo valora.
Bueno, la verdad es que sí, o sea, creo mucho en la labor asociativa. De hecho, mi abuelo también lo hacía. O sea, mi abuelo desde un buen principio estaba en el gremio de editores y consiguió algo que demuestra que era mucho más listo que yo, que era crear como una bolsa que todos los editores de Barcelona ponían ponían un dinero como una bolsa por si habían impagados de gente de América, cuando el único que exportaba era él. O sea, era muy bueno. Pero bueno, centrándonos en tu pregunta, el crear esta asociación Álbum es partió de la idea de unos cuantos editores amigos, Editorial Ecaré, Editorial Tule, gente maravillosa como Ariana de Buen Paso, Mónica de Coco Books, y nuestra idea era dar más visibilidad al libro Álbum todavía, ¿no? Porque hace 10 años tampoco tenía tanta como ahora. Yo creo que nuestro error es que lo hemos hecho demasiado bien y ahora tiene demasiada visibilidad y que hay demasiados editores que hacen libro Álbum. Pero bueno, no es un problema eso. Esta asociación lo que promueve, pues damos cursos para maestros, para bibliotecarios, o sea, nos piden hacer conferencias, nos permiten pues muchas veces ir a ferias. Un editor no puede ir a todas las ferias que hay, o sea, editores de nuestro tamaño. Entonces vamos colectivamente con una asociación de Álbum, y en muchos países esta asociación, este stand de la asociación de Álbum, se ha convertido en lo más visitado de esa feria, ¿no? Porque realmente todos son libros de calidad y libros de... intentamos que, pues, que van entrando a algunos editores, ahora somos 22, pero hay unas reglas, ¿no? Que para que puedas entrar ahí, pues más de la mitad de tu facturación tiene que ser libro Álbum. O sea, con lo cual cerramos puertas a un tipo de libro que no nos interesa tanto, ¿no? Es un fenómeno, como tú dices, que en Chile no sé si se podría reproducir, pero no es fácil. Tengo editores amigos ingleses que me dicen, es que no lo entendemos. O sea, es que aquí no nos hablamos entre la competencia. O sea, sería imposible aquí en Inglaterra, ¿no? Y en cambio yo creo, pues, en nuestro caso ha sido súper positivo y además pues ha sido estrechar lazos con gente maravillosa y que en este momento somos una familia casi.
Bueno, es hermoso eso. Yo creo que yo me quedo con esa experiencia que nosotros también tenemos que mirar. Acá también hay experiencias algunas de trabajo en común, pero sin duda que se puede hacer mucho más. Y es ese trabajo colectivo el que permite, ¿no?, que los proyectos crezcan. Editorial Juventud con sus primeros 100 años también fue eso. Es una editorial familiar, que son esfuerzos comunes. El mayor ejemplo del trabajo cooperativo se da al interior del hogar y al interior de la familia, y eso es el espíritu de juventud. La verdad es que tu abuelo, también tu tía, tu padre, porque ahí te veíamos en unos avisos de hace 50 años atrás, niñito, haciendo marketing de manera muy, muy adelantada, hablan, ¿no?, de un espíritu. Y la verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado en esta Feria Internacional del Libro, el Bío Bío, mucho, mucho.
Yo te agradezco a ti porque, de hecho, eres la mujer que mueve el libro en este país. De hecho, fuiste tú la que me propusiste venir aquí, o sea, no tengo por qué esconderlo, y te lo agradezco mucho porque ha sido una experiencia muy bonita. Y me gustaría acabar hablando un poco de lo que me estabas preguntando antes, de la Asociación IBI, ¿no? La Asociación IBI, ojalá te pudiera decir que todo el mundo sabe, pero mucha gente sabe, es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en el año 1953 por Gerald Lehmann y por Astrid Lindgren. El propósito era reunir, después de la Segunda Guerra Mundial, una biblioteca para niños inmensa, donde hubieran libros de todos los países, de todas las razas, de poder proporcionar a los niños, o sea, una base para que no se repitieran errores como se habían cometido. Esta biblioteca existe todavía, es la Jürgen Bibliothek, que está en Múnich, y el trabajo de IBI es súper intenso. Y ahora estoy especialmente contento porque la secretaria ejecutiva de IBI, desde el último congreso que tuvimos en Malasia hace 3 o 4 meses, es una mujer que yo creo nos va a dar un empuje tremendo a IBI, pero sobre todo a todo lo que es IBI Latinoamérica Caribe, porque ella habla castellano perfectamente. Bueno, de hecho, esta mujer habla 10 idiomas.
Estamos hablando de Carolina Ballester.
Carolina Ballester. Uh-huh. Carolina Ballester es una, creo que es un lujo que esta mujer haya entrado en IBI. Esta mujer fue la que organizó la Feria del Libro Infantil de Shanghái durante 10 años. Habla chino, habla árabe, habla 10 idiomas y es muy inteligente, ¿no? Y está además con mucha ilusión. Recién entrada en IBI ya vino a Guadalajara, con lo cual demostró pues que toda el área Latinoamérica-Caribe, que sin ánimo de crítica, pero que en los años anteriores, al ser la otra directora de habla inglesa y no se le daba toda la importancia América Latina como debería dársele, porque realmente los diferentes IBIs de los diferentes países aquí hacen cosas maravillosas.
Maravilloso, son puras buenas noticias, puras cosas buenas tener a Luis Sendrera acá. Muchas, muchas gracias por haber aceptado esa invitación, gracias por valorar los esfuerzos y sobre todo porque toda esa buena fortuna que significan 100 años de vida, abrazas, ¿no?, a esta feria para también impulsarla y recorrer juntas un camino maravilloso para poder llegar a lectoras y lectores del mundo. Gracias, Luis Sendrera.
Gracias, Vivi.
¿Qué te pareció la nota con Luis Sendrera, querida América?
Bueno, nosotros somos unos admiradores de todo este recorrido y sobre todo de lo bondadoso que es con nosotros, porque también no solamente hablamos del impacto de juventud, sino de lo que está trabajando en IBI Internacional. Esto también es una sorpresa de su colaboración con Chile, de cómo ha crecido este premio Colibrí. Entonces creo que estamos frente a uno de los mayores, no le quiero llamar monumento porque va a decir que son 100 años y él se ve muy bien, sino más bien de estas instituciones que son de nosotros, que son cercanas, que es algo que vale la pena seguir, resguardar y sobre todo no dejar de leer.
Vamos a la pausa, brevísima, ya regresamos junto a Mercé Galí en Vuelan las Plumas.
¡Au!
Estamos de regreso en Vuelan las Plumas haciendo este especial desde la Feria Internacional del Libro del Bío-Bío. Escuchábamos hace, bueno, en el bloque anterior a Luis Sendrera, director general de Juventud, de esta editorial centenaria. Y bueno, queremos decirles que todos estos audios, como siempre, están en www.vuelanlasplumas.cl, pero por supuesto también en Spotify, en los podcasts, para que puedan escucharlos desde donde quieran. Merced Galí, tú decías a propósito de su talento, de su simpatía. Me llama la atención cómo coincidía que estaba presentando este libro en Concepción de Muñeca de Trapo, pero también y está publicando también en Juventud y en cuántas editoriales más. Pero el cariño que tiene por Chile es impactante.
También lo que quiero resaltar es la sensibilidad con la que se va adaptando, porque uno también podría venir con la misma mirada desde otro lado, sobre todo viniendo del viejo continente en el que siempre aparecemos como los conquistados, y ella no nos quiere colonizar, ella más bien lo que está haciendo con todas sus técnicas es apropiarse y darnos esa nueva mirada en la que de repente no vemos así a nuestra Latinoamérica, y creo que es muy valioso que las primeras infancias tengan acceso a estas nuevas interpretaciones, a que las relaciones bilaterales han cambiado muchísimo, a que estamos buscando la justicia de la expresión, pero también que la expresión fluya a través del conocimiento, porque si algo, quizá no tenga que ver mencionar otra vez a Hernán, pero cuando escribes de lo que conoces, cuando dibujas de lo que conoces y cuando de verdad te expresas en esa manera libre, es una honestidad tremenda lo que tienes entre las manos.
Maravilloso, escuchemos a Merced Galí aquí en Vuelan las Plumas desde la Feria Internacional del Libro del Bío-Bío. Merced Galí es una ilustradora de un amplio registro. Es una, bueno, fue una niña que creció entre libros en una librería en el centro de Barcelona, ahí en un casco histórico, o cerca del casco histórico, que es la parte bella de esa ciudad. Y en libros donde aprendió a viajar a través de la literatura, a través de las imágenes. Y lo suyo entendió que iba por allí, no eran las palabras, sino que eran las formas, los colores. Y poder darle, de alguna manera, complementar todo lo que pueden decir las palabras. Bueno, estudió en Barcelona e ilustración en una escuela que se llama La Lotja y también Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, se especializó en grabado y hoy día la tenemos como una de las grandes ilustradoras catalanas que está haciendo libros en importantes editoriales, tanto españolas, pero también chilenas. Está en Amanuta, también en Muñeca de Trapo. Justamente ha venido a Chile a presentar un libro que se llama Prohibido Decir Caca, junto a Paulina Jara, este libro editado por Muñeca de Trapo, esta editorial chilena. Y Merced Galí está aquí en la Feria Internacional del Libro del Bío-Bío. Estamos tan contentos porque lo hemos pasado regio y estoy muy feliz de tenerla aquí en los micrófonos de Vuelan las Plumas. Bienvenida, querida Merced, ¿cómo estás?
Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo estos momentos con todos ustedes y la verdad de conocer este país que lo tenía hasta hace poco como desconocido. Se me ofreció la oportunidad de la mano de Paulina de venir a Chile y realmente me ha traído de la mano a Santiago, a Chiloé, a Chao. Hemos recorrido bibliotecas, vamos a ir a librerías, estuvimos en el centro de lector de Osorno, en la biblioteca de Chao, y el recibimiento que tuvimos fue alucinante porque vino tantísima gente en un sitio donde yo no esperaba ni ser conocida. Paulina sí es conocida, pero yo, para mí fue como una sorpresa tener a 21 mujeres en el centro lector, por ejemplo, de Osorno, mediadoras, educadoras, haciendo talleres con nosotras después de escuchar el cuento que hicimos juntas y que ella contó con su Kamishibai. Y después en la biblioteca de Achao, 38 niños vinieron a escuchar el cuento y hacer los talleres. Para mí eso fue como ese feedback que me faltaba, que desde Barcelona pues no lo tienes y sabes que el libro está corriendo, pero de primera mano ha sido fantástico.
Bueno, Mercé Galí, como lo digo, es una de las invitadas a esta feria internacional en la cual estamos acá inmersos, estamos debajo acá de un árbol hermoso que no sé cuál podría ser. Paulina, yo creo que es un álamo, es un álamo hermoso. Y aquí en pleno campus de la Universidad de Concepción, en una feria que está creciendo, va en su segunda versión y con todas las ganas de poder convertirse en un referente, claro, importante de lo que es la industria editorial chilena, pero sobre todo ser un puente, ¿no? Un puente para poder dialogar con otras industrias, y eso significa que vengan ilustradores, que vengan editores, autores, agentes literarios, todos los del ecosistema del libro. Mercé, este libro, Prohibido decir caca, junto a, bueno, a Paulina Jara tú no la conocías, sino que después de que la propia... primero fue Nacer, pero eso fue con Amanuta, ¿no? Ay, qué bueno, tienes toda la razón. Pero no la conocías en persona, me refería no, yo. Exacto. A ver, cuéntanos eso, porque junto a Amanuta, ahí es donde... Bueno, Amanuta es la editorial infantil más importante de nuestro país, en la que ha sido señera. Y ellas las junto. A ver, cuéntanos de ese. El libro es precioso, Nacer.
Había trabajado con Amanuta con un libro de Gabriela Mistral, y el segundo proyecto que me ofrecieron fue trabajar este libro Nacer, que habla sobre los nacimientos, ese hecho concreto de nacer de diferentes animales. Y era precioso, escrito con pequeños poemas por Paulina, que no la conocía, y las visionarias fueron ellas de encajarnos juntas, porque tenemos una manera de pensar y de trabajar muy similar. Y a partir de ahí nos hicimos amigas, conversamos mucho sobre cómo era el proceso creativo del libro, cómo queríamos un poco enfocarlo, y después este libro ha salido en España, en catalán y en español. Y después fue Muñeca de Trapo que me propuso hacer este libro de Prohibido decir caca, que es el que ahora presentamos esta tarde, y que era otro registro muy distinto. Pasamos de la no ficción y de un libro más de conocimientos a un libro que realmente tiene un trasfondo, pero que es un libro muy divertido, que nos habla de un pollito que no sabe hablar bien y que por eso es discriminado, pero está contado de una manera con mucho sentido del humor y que tiene un final que también te saca la carcajada, ¿no? Que esto es bastante propio también de cómo escribe Paulina en este registro. Y así fue.
¿Qué técnica ocupaste para hacer? Porque bueno, yo tengo que confesar, así que vayan a mi Instagram, los que si no, pero que ahí puse la historia de cómo ella hizo a este pollito, y es collage, es tan bonito. ¿Cómo fue el proceso? Ay, pongámonos más acá porque pasa que hay mucho viento, estamos acá corriéndonos de árbol. ¿Cómo trabajaste eso? Quiero escucharte, porque meterme un poquito allí en ese laboratorio creativo.
Bueno, como dijiste antes en la entrevista que nos dimos, toco muchas técnicas diferentes. Me gusta jugar, que esto es la parte de mi trabajo, que a veces uso una técnica u otra dependiendo del proyecto. Este proyecto, claro, habla de una pollita castellana, que es concretamente un tipo concreto de pollita negra, con unas ronchas, unas mejillas blancas, y es negra. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue trabajar con collage el cuerpo y trabajar con los dedos, esa imperfección del material que no te da siempre un resultado como que tú lo tienes pensado, sino que mientras tú estás construyendo te da unas formas y a partir de esas formas tú construyes los personajes. Y así fue como hice este libro, que fue a través de collage y tinta también. O sea, mezclo un poco las dos cosas. Quizá porque es un libro que habla de un personaje que aprende, salen trasfondos de papel milimetrado, sale el personaje en la escuela. Era un poco muy de niño, muy naif también.
Cuando te veía ahora, porque me hizo decir, los ilustradores, si ustedes, y se los recomiendo, cuando vayan a una presentación de libros, y si está el ilustrador ahí, no, bueno, el autor, ¿qué va a hacer? Va a poner una dedicatoria con palabras, pero los ilustradores ilustran, hacen pequeños dibujitos. Y en este caso hoy día hiciste un pequeño collage. Entonces es tan bonito verte trabajando ahí con tus dedos, recortando la crestita de un papelito rojo. Hay un hacer, y bueno, con la mano, y luego de ponerle lápiz y ponerle, en este caso era una tinta, ¿no? Y pintar luego. Es decir, es tan bonito, pienso yo, y ahí esta pregunta te la hice cuando conversamos recién con Paulina Jara, que estuvimos acá. Y ¿cómo fue cuando, a propósito de este libro, cuando recibiste el texto? Porque claro, tú dices, me cuentas, oye, oh, pero hay cosas que de repente no te van a gustar. ¿Qué te pasó con este texto?
Claro, este texto ya me como te decía, cuando un texto te entra y sonríes, es que algo funciona bien. Hay textos que a veces los lees y no te dicen nada, pero este enseguida pensé ya en composiciones divertidas, en maneras de trabajar a lo largo de las páginas, en que la mirada del lector pueda ir recorriendo todas estas páginas y que te inviten a seguir pasando las páginas. También, claro, la resolución de esta historia no es, es una historia que tiene un final con una coherencia a lo largo de cómo vas tratando esta historia y termina de una manera inesperada, ¿no? Que no voy a contar, ¿no? Claro, es que ya me entró, ya conocía cómo escribe Paulina, pero este libro era como que es otra manera de expresar y de mostrar a los niños, por ejemplo, que uno tiene que ser respetuoso con la manera de ser de cada uno, ¿no? O sea, tenemos todos, hay una diversidad y no por ser diferentes está mal ser diferente. Esto es como un halago a la diferencia y aceptarnos tal como somos y que cada uno tiene su sitio en este mundo. Si tú no sabes pronunciar una cosa bien de una manera, pues la dirás de otra, pero no por eso tienes que ser discriminado. O sea, este era el trasfondo que pasa en este libro, pero aparte ya hay toda esa historia divertida que va pasando con los compañeros, con la gente, con los cuchicheos, que como, ¿no? de lo que pasa en la escuela cuando él no dice las cosas bien, y esa parte escatológica que es decir caca, que esto es, claro, a esta edad y a la edad que está dirigido este libro, claro, ya triunfa, porque es una cosa, a decir caca, prohibido decir caca. ¿Cómo vas a decir caca en una biblioteca, mientras lees, mientras duermes? Aquí juega mucho con esa repetición. Este libro juega con la repetición, que es un recurso muy típico de los libros infantiles.
Pienso a propósito de lo que esto está señalando, de esa diversidad, esa aceptación en la diversidad, lo que es el panorama hoy día de la literatura infantil y juvenil, específicamente del álbum ilustrado. Barcelona es uno de los centros neurálgicos del álbum ilustrado en Hispanoamérica. Y debe ser, a pesar de esa diferencia, de que cada ilustrador tiene su estilo, debe ser muy difícil porque también tienes que diferenciarte para poder tener un sello, para poder, bueno, ir trabajando con tus materiales, pero también a veces es tan difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo poder ir haciéndote un lugar en un mundo súper competitivo? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo vives tú? Más que darme así como una charla de lo que pasa, porque es difícil. Sí, sí. ¿Cómo vives tú tu acomodo en esa league iberoamericana?
Primero, lo que comentaste del sector del álbum, que está en auge. Hay una asociación del álbum en Barcelona que están trabajando este tipo de libros, ¿no? Donde confluye texto e ilustración, donde uno no va sin el otro, donde tienes que buscar tanto respuestas en las imágenes como con el texto. O sea, esto creo que ha ayudado mucho a valorar el álbum, ¿no? Tenemos referentes franceses, por ejemplo, a mí yo me miraba mucho la manera de trabajar en Francia, que me encanta, editoriales súper conocidas, y ahora pienso que se está haciendo muy buen trabajo y hay editoriales que trabajan súper bien ya en por ejemplo dentro del álbum, las editoriales trabajan con esa línea. Lo que me dices de diferenciar y de hacerte un lugar, yo pienso que al final yo lo que he hecho es disfrutar con mi trabajo y ir evolucionando con lo que me gusta, pero no me siento que estemos en una selva a ver quién dando codazos y mirando quién viene al lado y cómo puedo ser mejor, porque si no ya no sería ni un disfrute y no lo viviría de una manera agradable. pienso que siempre veo cosas que hice hace 15 años y hay cosas que me gustan y hay cosas que no, pero yo creo que al final uno se asienta y tiene una manera de trabajar y controlas diferentes materiales y con eso vas haciendo y vas investigando porque no cesas de experimentar y conocer maneras nuevas o de cómo abordar un libro y además que cada proyecto es tan diferente uno del otro que esto ya te lleva a cambiar, al menos en mi caso, ¿no? Y también porque me gusta, ¿no? Hacer las cosas de diferente manera. O sea, que lo vivo de una manera como muy tranquila, no lo vivo como en como una lucha y pienso que por muchos ilustradores que haya, pienso que si tú tienes el convencimiento de que quieres trabajar de eso y te mueves y conoces, ¿no? Es como, bueno, ahora estoy aquí y por ejemplo, en Amanuta fui a Bolonia, me encantó lo que hacían, di mi tarjeta, luego hablamos, o sea, eso, creo que este mundo es como conocerse, moverse y trabajar en la línea que tú te va diciendo el corazón.
Qué lindo eso, no, que te dijiste corazón, intuición, corazón, que han sido palabras que me están habitando a mí a propósito de conversaciones que he tenido acá, porque los espacios de feria, y es justamente donde tú te reuniste esa vez con las Amanutas, donde te presentaste, son súper especiales. Es difícil de repente transmitirles a los lectores que ellos van, claro, a encontrarse con los autores. Ellos también viven una experiencia bonita, pero a nivel de nosotros los profesionales también se da una complicidad. Ha sucedido ahora que por primera vez, es decir, a pesar de que ya venías con ese libro de Amanuta, que ahí la junta para hacer nacer, ahora después otra editorial las vuelve a reunir. ¿Cómo ha sido? Quiero que me hables un poco de Chile, de tu encuentro con un imaginario, porque esta gallina es una gallina castellana, es una gallina acá propia de estos lares, y es bonito también la experiencia, porque no cualquier ilustrador que llega a Chile se va de inmediato a Chao, es decir, perdón, es decir, qué ganas, yo no sé hace cuántos años que no voy a Chile, y tú ya fuiste, te recorriste, hiciste todo, qué maravilla. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás sintiendo? Porque todavía te queda un poquito más de tiempo en Chile.
Primero, si no hubiera estado con Paulina, yo no hubiera recorrido esto de la misma manera. Estoy con una persona nativa, que además se quiere mucho la tierra. Es una persona que vive el sur, ella es de Osorno. Y claro, ¿qué es lo que tú muestras cuando alguien viene a tu país? Muestras lo que más te llega, y eso es lo que hizo Paulina. Me dijo, vamos a recorrer, las dos queríamos ir a hacer presentaciones y ir a bibliotecas o librerías, y dentro del recorrido ella fue escogiendo un poco los lugares por donde quería mostrarme lo que ella ama, y claro, coincidimos en que también soy mucho de campo, de naturaleza, y claro, fue llegar, estuvimos un día en Santiago y ya nos cogimos el bus para Osorno, estuvimos en el centro lector, que fue una maravilla, un oasis de la LIG, con una persona encantadora que además es un centro autogestionado, que entonces aún es más increíble, ¿no? Ver que esa intención, esa lucha para hacer llegar la literatura a los niños, ¿no? Después bajamos a Chao, en una biblioteca preciosa, que dices. Y lo que me comentabas de cómo es ese cambio, claro, es brutal, porque yo, esto que ven mis ojos ahora, es lo nunca visto. Yo he viajado por Europa, pero venir aquí es como todo nuevo. La vegetación, los árboles, las casas, esos... En Chiloé es una explosión de colores, de las tejuelas, todo, o sea, de golpe estás en un sitio que dices, ¿estoy en un cuento? Y la gente colgaba post en Instagram, claro, es una parte desconocida para mucha gente, y gente me escribía y me decía, Mercé, gracias por mostrar todo lo que estás viviendo. Yo pensaba, no sé si colgar o no, al final digo, voy a compartir todo esto que me está viniendo a los ojos y que mucha gente igual no puede ver porque no decides un día para otro venirte aquí, ¿no? Pero fui a un mercado en Angelmó, o sea, los productos que no conoces y allí no se hacen de la misma manera, ¿no? Esos ahumados, colgados, ahora no me sale el nombre,
los choritos,
todo, animales increíbles, que dices, ¿esto de dónde sale? O sea, que ha sido como una... Y después, otra cosa muy importante, yo he acabado formando parte de la familia casi, ¿no? Ya que se me adoptan, porque he vivido dentro de una familia chilota, con su tía y su tío, que son de allí, que son campesinos, que he visto los terrenos, las vacas, las gallinas, o sea, gallinas viviendo en los árboles. Digo, aquí las gallinas están en los árboles y las vacas pastan en el mar. Y entonces digo, este, el mundo al revés, vengo al sur y hace la temperatura de mi norte. Todo ha sido como un meneo mental maravilloso.
Qué bonito como lo cuentas y lo vives, claro que sí. Es un poco como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nos vamos al otro lado del mundo y empezamos, siempre empieza como a buscar similitudes. Sí. Y lo maravilloso de esto es que nosotros nos podemos, es decir, tú has venido acá a Latinoamérica, a Chile, pero también a encontrarte con tus propias raíces. ¿Cuáles han sido esos pequeños descubrimientos que te han evocado tu propia historia, tu propio ser, tu propia biografía, memoria?
Yo creo que aquí se te despierta el niño que llevas dentro, porque al final es la curiosidad lo que te mueve como ilustradora, como creadora, ¿no? Es el curiosear y saber luego contar las cosas que ves, las cosas que lees. Pues aquí ha sido como en cada rincón harías, te pensarías un libro, ¿no? Estábamos con Paulina, esto sería un libro, esto otro también, o sea, que empiezas a pensar en cosas y realmente yo creo que esto te conecta. Y te conecta con esta parte de libre, de libertad, de no estoy trabajando porque... Parar cuesta mucho, decidir que paras, que me dejo un mes de enero sin trabajar y a conciencia, ¿no? Que esto no siempre nos lo regalamos y para mí ha sido un regalo acertado. Luego dices, bueno, voy a tener menos plata, pero esto no se paga con dinero y es un recuerdo inolvidable para toda mi vida. Y no solo el viaje, sino la parte emocional, la parte de alguien que te ha llevado a un sitio que quiere tantísimo. Y o sea que la generosidad en este caso de Paulina, de su familia y de toda la gente, por ejemplo, yo cuando me dijeron de venir a la feria de Concepción también era, ostras, qué ilusión, ¿no? que te inviten a una feria internacional. Para mí, yo creo que es la primera que me invitan y voy a hablar y a contar un poco esta experiencia, ¿no? de una lengua, dos continentes, o la presentación de esta tarde. Yo he ido a Bolonia como usuaria, como ilustradora, no he ido a dar charlas, o sea, aquí es que me he sentido como una star, ¿no? Digo, vengo, pero la acogida, ¿no? Y la ilusión que la gente pone también en que tú estés aquí compartiendo los momentos y explicando tus experiencias.
Oh, ha sido maravilloso, gracias Mercé Galí por esta conversación, la verdad es que podríamos seguir. Les recomiendo que en la página de Filbio Bio está allí colgada la conversación junto a Paulina Jara y Mercé Galí, y también el cuentacuentos que van a hacer en Kamishibai de este libro maravilloso llamado Prohibido decir caca, editado por Muñeca de Trapo.
También quería agradecer a Maca de Prohibido del libro que esté, porque también se ha volcado Macarena Morales, se ha volcado también en esta gira, porque al final nosotros allí pues hacemos también presentaciones, pero en el momento que le dijimos queremos venir, nos apetece hacer esto, pues ella también puso de su parte como en la ilusión y algún, bueno, un poco la organización también.
O sea, no, que... hay que tirar un poco las orejas porque suponía que venía, pero estaba con un año de verdad agotada. Pero yo sé que estás escuchando esto, Macarena Morales, así que te lo digo, el próximo año te queremos acá y también a Mercé Galí de regreso, porque hay otros proyectos también, ahí hay uno con Juventud que estás haciendo, que también, Luis Sendera es otro de estos invitados internacionales importantísimos. Muy contenta de haberte conocido, la verdad es que eres un encanto de persona y si has visto la belleza de este paisaje y la belleza de los corazones que te acogen es porque tienes ojos para apreciarlo, y eso es lo más importante, tú estás abierta a ello. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Y hasta acá el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, como nosotras que seguimos aquí en esta feria llena de actividades y que termina este domingo 23 de enero. Les recomendamos a quienes están en Concepción que vayan. Me encontré con auditoras que me escuchan desde la biblioteca del Alto Biobío. Quiero que me inviten. Tantos otros auditores. Muchas, muchas gracias por el cariño. Gracias porque ustedes son los que nos permiten. Bueno, este año ya cumplimos 22 años de vida, no puedo creerlo. La verdad es que, bueno, el tiempo pasa y estamos muy contentos de seguir haciendo este programa. Gracias, América, por haberme acompañado así ahora, porque la próxima semana vas a estar tú ahí en una entrevista al aire. Pero acá es importante tenerte y te lo agradezco porque además das unas miradas. La revista Publishers Weekly es una revista profesional, no es una revista para lectores, y de ahí ustedes comprenden por qué ella es uno de los eslabones clave del ecosistema de la lectura y el libro en nuestra queridísima Iberoamérica. Muchas gracias, América, por haber venido a esta América profunda.
No, gracias a ti por dejarme volar como una pluma. Me siento liviana al lado de Vivian Lavín. Entonces, agradecer a todos, a la Feria Internacional del Libro de Biobío, a Moira, a Manuel, a todo el equipo. La verdad, han trabajado tanto, muchachos, que sería infinito decir la lista de todos aquellos que conforman este valioso equipo universitario en esencia, y bueno, que me parece una maravilla, y estamos seguros que la siguiente versión va a ser cada vez más grande, más interesante y con más oferta.
Ya se adelantó, exacto, ella vuelve con su sillón rojo, va a estar allí entrevistando de esta Feria Internacional del Libro del Bío Bío 2024. La verdad es que despedimos las transmisiones desde acá. En el programa de hoy vamos a seguir teniendo otras notas de la feria, pero lo importante es que ustedes quiero compartirles esta alegría, este enorme entusiasmo por una feria que están haciendo y que tiene toda la vocación para ser una de las más importantes de Iberoamérica. Que disfruten las lecturas, que disfruten todas estas voces maravillosas, que vuelen las plumas. Muchas gracias.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.